Si se acuerdan, pues estamos avanzando en la vida del rey David. Y el capítulo 31 de Primera de Samuel se acaba con la muerte del rey Saúl. Pues estamos estudiando la vida del rey David. Pues a lo mejor ya en otro tipo de estudio nos meteremos bien en Samuel. Que nos vamos a saltar hasta Segunda de Samuel, el capítulo 1. El rey Saúl, pues ya tenía un buen rato con mucha necedad, mucha obstinación, terquedad y más que nada un corazón duro que se fue enfriando, apartando de Dios y termina pues muriendo. Si Dios se aparta de él, va de mal en peor hasta que termina en una batalla muriendo él y su hijo. Y también el ejército de Israel pues tuvo una gran pérdida, yo me imagino, ahí contra los filisteos. Fue un día muy lamentable. En esa ocasión, David tenía que haber ido a la guerra, pero con del lado de los enemigos, ¿no? Y ahí es cuando dicen: oye, se nos va a voltear en medio de la guerra este David, vayan y despídanlo. En esa guerra, ya David escucha, ¿no?, el informe, y así inicia el capítulo primero de Segunda de Samuel. Voy a leerles hasta el versículo 12. Después de la muerte de Saúl, habiendo regresado David de derrotar a los amalecitas, David permaneció 2 días en Siclag. Los amalecitas eran los que les robaron las familias y lo que ya vimos la última vez, las esposas. Entonces, después de que pasa eso, al tercer día un hombre llegó del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza. Al llegar ante David, se inclinó a tierra y se postró. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Me he escapado del campamento de Israel, le respondió. David le preguntó: ¿qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo ha huido de la batalla, y también muchos del pueblo han caído y han muerto. También Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Así que David le preguntó al joven que se lo había contado: ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven que se lo había contado dijo: yo estaba por casualidad en el monte Gilboa y vi que Saúl estaba apoyado sobre su lanza, que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Al mirar él hacia atrás, me vio y me llamó y dije: aquí estoy. Y él me dijo: ¿quién eres? Y le respondí: soy una amalecita. Entonces él me dijo: te ruego que te pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí porque todavía estoy con vida. Me puse pues junto a él y lo maté, porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo y los he traído aquí a mi señor. Entonces David agarró sus ropas y las rasgó, y así hicieron también todos los hombres que estaban con él. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. Me gusta mucho, ya aquí se nota un avance en los días que ha tenido David con sus soldados. Acuérdense que pues fueron esos hombres de espíritu amargo, eran 400 y luego aumenta a 600 y van ganando renombre, van escapando de Saúl. Y de eso se trata, ¿no?, todos estos estudios, de ver cómo David era conforme al corazón de Dios y se van forjando sus valientes. Y aquí yo ya noto bastante impacto y como que han avanzado en madurez sus soldados. Si se acuerdan, los capítulos pasados era una de perdonarle la vida a Saúl. Cada rato perseguía a David y en una ocasión pues le entregó Dios en la cueva, que se metió a hacer sus necesidades y David lo pudo matar y le perdonó la vida. Y luego ahí están otra vez, los está persiguiendo y de repente en medio del campamento ahí dormidos irrumpen y se lleva le cortó un cacho también de su manto y creo que también una espada y luego le dicen desde lejos: Abner, al general del rey Saúl, ¿qué onda son esas de cuidar al rey? Que lo pudimos haber matado. Manden a un soldado y ahí les va, miren lo que les quitamos en la noche. Todo eso lo observaban los soldados. Pero acuérdense, Saúl quería matar a David. y perseguirlo a muerte y estar así obsesionado y juntar al ejército y otra vez ir a corretearlo. Y ellos, yo creo que se sacaban de onda cada vez de que decía, ¿por qué no lo mataste? Y otra vez, ¿por qué le perdonaste la vida? Ya les afectó demasiado, bastante el corazón de David, de que si es el ungido de Dios, los tiempos son de Dios, o sea, él es el rey actual. Yo no voy a, aunque también ya me ungieron como rey y muchos esperan que se cumpla esa promesa y que yo voy a ser el próximo, pero yo no, nunca lo voy a matar. Entonces, lo que me gusta mucho de este versículo 11 es la reacción de David. Él no se alegró de que, al fin descansé. Qué bueno que lo mataron, ¿no? Porque tú veías que él tenía un corazón y a mí se me hace bien impresionante. Porque si rompe en llanto y rasga sus vestidos, es que de todas formas lo amaba. Entonces yo digo, hijo, eso a mí se me hace bien difícil amar a alguien que me ha hecho la vida de cuadritos. Se me hace tan increíble tener esa reacción. Pero también se me hace bien padre que los soldados actuaron igual. Eso es lo que también yo digo, caray, ese sí es buen líder. Sí les está enseñando bien, sí ha rendido fruto todo lo que ha venido haciendo y lo que han estado observando de David, porque de alguna manera ellos vieron que David era muy reverente a todo lo divino, a todo lo prometido por Dios, a lo establecido por él. Cuando eres un profano, es un equivalente a irreverente. Tú tomas en poco todo lo que viene de parte de Dios. Entonces es profanar. O sea, cuando alguien dice, profanaron la tumba de no sé qué. Entonces profanar es como que no te importa cierto respeto a algo. Pero David era todo lo contrario. Porque David decía, es un hombre ungido y era el que tenía el Espíritu Santo para gobernar a todas las 12 tribus. O sea, ¿quién soy yo para matarlo? Dios lo escogió. Y nunca dejó de verlo así. Lo que se me hace impresionante que Saúl ya era un malandro, consultó una bruja, siendo que él anteriormente las había expulsado porque tenía un corazón recto. Y dijo, Dios dijo que no deben de haber brujos en Israel, ni adivinos, ni nada. Pero ya al final, como se murió Samuel y no le hablaba a Dios, dijo, pues voy a ir con una bruja para que me traiga a Samuel. Entonces llegó a hacer cosas bien tremendas, ¿no? Y aún así, tal vez los soldados hubieran dicho, no, pues está loco David. O sea, ¿por qué todavía sigue teniendo cierto aprecio por ese rey malvado? Pero yo creo que tenía mucho que ver con que él tenía un buen concepto de reverencia ante Dios, ante lo establecido por Dios, y afectó a sus soldados. Pero fíjense lo que dice el versículo 13, David le preguntó al joven que se lo había contado, ¿de dónde eres? Soy hijo de un extranjero, una malecita, le respondió. David le dijo, ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Llamando a David a uno de los jóvenes, le dijo, ve, mátalo. Él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu boca ha testificado contra ti al decir, yo he matado al ungido del Señor. Se fijan, David siempre se refiere así del rey Saúl. Al final del versículo 14 dice, no tuviste temor de destruir al ungido del Señor. Y en el versículo 16 le vuelve a repetir lo mismo. Entonces, la manera como se dirige David al rey Saúl, dice, tal vez haya fallado. Yo sospecho que a lo mejor David tenía esperanza de que algún día Saúl se arrepintiera. Y de, pues es que nos está persiguiendo, pero pues él sabe que no te puedes meter con Dios. Ojalá que algún día recapacite y deje de hacer tantas tonterías que está haciendo, porque él es el ungido, él nunca dejó de verlo así. Siento como que él siempre tuvo una esperanza de decir, ojalá que algún día enmiende sus pasos, porque él es mi rey. Y esa era la clase de diálogos que tenía cuando se topaban y desde lejos se gritaban, ¿qué pasó, rey? Yo no quiero hacer nada. ¿Por qué me está persiguiendo? Yo soy una pulga, yo soy un perro. Y siempre se veía ese respeto a tal grado que hasta en la muerte, o sea, le pudo tanto, o sea, llorar por aquel que todavía te perseguía a muerte, Entonces yo digo, en verdad David amaba a su enemigo, aquel que le hacía la vida de cuadrito, y también a su hijo, Jonatán, pues con más razón, ¿no? Habían hecho pactos, se habían hecho súper amigos y se habían prometido cuidar su descendencia el uno al otro si alguien moría. David termina también y refleja que no tiene absolutamente nada de rencor de toda la vida difícil que le hizo el rey Saúl. O sea, todavía de que él se muere, fíjense bien lo que dice los versículos 17 al delante. David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán. Y ordenó, esto me impresiona mucho, ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco, el cual está escrito en el libro de Jaser. Pues él hasta les compuso una canción, porque pues era artista, ¿no? El David hacía cada rato rolas y aventaba. Ya me inventé un nuevo salmo, ¿no? Agréguenlo al salterio para alabarle a Dios bien. Pero él tenía esa habilidad y dijo, le tengo que hacer una canción para honrar la memoria al ungido de Dios, al primer rey que tuvimos. Me impresiona porque siempre lo vio de una manera bien positiva, ¿no? Y de eso se trata el cántico. Pongan atención, fíjense lo que dice el versículo 19. Son puras cosas bien positivas, puras cosas así bien bonitas que él habla, así como que nunca le guardó rencor. Tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre tus montes. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gat, no lo proclamen en las calles de Ascalón, para que no se regocijen las hijas de los filisteos, para que no se alegren las hijas de los incircuncisos. Oh montes de Gilboa, no haya sobre ustedes rocíos, ni lluvia, ni campos de ofrenda. Porque ahí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl no ungido con aceite. De la sangre de los muertos, de la grasa de los poderosos, el arco de Jonatán no volvía atrás, y la espada de Saúl no volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida, y en su muerte no fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que les vestía lujosamente de escarlata, que ponían adornos de oro en sus vestidos. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas, estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío. Tú me has sido muy estimado, tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes y perecido las armas de guerra? Pues fíjense, fue nada más echarle flores, a pesar de que el rey Saúl sí hizo cosas así, pues tremendas. Pero yo creo que David hacía memoria de cuando era temeroso de Dios, de las cosas buenas que hizo por el Israel, porque les trajo mucha libertad de los filisteos. Tuvo sus primeros años de reinado. Saúl reinó 40 años. No sé si los primeros 15 años fue buen rey y luego empezó el declive. Pero es hacer como hacerle memoria y dice, pues él era israelita. Hizo cosas muy buenas. Les dice, de ahora en adelante vamos a aventarnos esta canción, no sé, cada año. Cuando celebremos la muerte del rey David y se la van a aprender. Y no se olviden de honrar su memoria, porque ellos hicieron tantas cosas por nuestra nación. Honrar así la memoria de tu enemigo se me hace muy impresionante. Ahora que hacía la reseña histórica de la iglesia, digo, pues es que es bonito, ¿para qué también hacer tanto garras así, hablar de lo que hicieron los pastores mal? Pues hay que hablar lo positivo y pues decir que somos pecadores y que a veces tuvimos cosas negativas tal vez, pero yo creo que David resaltó mucho esa parte, ¿no? Y nada más quería que nos quedáramos con eso. Pensemos que qué bonito sería que nosotros, si queremos ser conforme al corazón de Dios, pasar más tiempo con Jesús, porque Él es nuestro maestro. Entre más nos expongamos, porque esos soldados día y noche estaban ahí con Él. O sea, lo veían reaccionar, a veces lo veían desanimado, a veces lo veían enojarse. No era perfecto David, pero vieron muchas cosas positivas. Y por ejemplo, ver esa reacción de cómo honró la vida del rey Saúl, seguía impactando su corazón y transformándolo. Ahora sí, vámonos al Salmo 8. El Salmo 8, pues, es un salmo compuesto de David y no es tal vez forzarlo, porque he querido así como que contrastar las historias de él con salmos que él componía. Pero yo creo que sí, este es un salmo que creo que pudiera reflejar tal vez una pequeña faceta de todo lo que acabamos de leer ahí en el primer capítulo de Segunda de Samuel. Fíjense lo que dice este salmo. Para el director del coro sobre Gitit, salmo de David, posiblemente instrumento o melodía procedente de Gad. Gitit era tal vez eso, un instrumento. Dice: Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre la obra de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes, también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuando atraviesan las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Quiero pensar de que David tenía un concepto muy correcto de la humildad. Dice: Pues somos hombres, somos pecadores. Y aún así nos pone a enseñorear sobre los animales, nos hizo poco menor que los ángeles. Entonces dice: La vida del hombre es tan maravillosa. Tenemos un privilegio de tener raciocinio y voluntad y relacionarnos con Dios. Yo creo que por este tipo de canciones vemos reflejado lo que David tenía del alma de las personas. Entonces, para él que muriera el rey Saúl, le decían: No, es que no murió cualquiera. Saúl era precioso para Dios. Déjenme decirles, hay una sospecha. Algunos piensan, y yo también lo he llegado a considerar, que Saúl puede ser que no haya ido al infierno. Yo siempre lo veía así tan negativo, lo había visto tan negativo, pero hay una parte que de hecho cuando se pone a hablar con Samuel, le dice: Tú vas a venir aquí donde estoy yo, vas a morir en esa... Pero al parecer la raíz del idioma es como Samuel está en el lado de lo que se conocía en el Antiguo Testamento como el seno de Abraham, una sala de espera Entonces, nada más allá en el cielo vamos a saber la verdad, pero es una pista de que tal vez. Pero ese versículo sí da una posibilidad de que tal vez pueda estar allá. Y David también creo que sospechaba eso, no sé. Pero lo que sí vemos en este salmo es que él exalta mucho cómo eres tan glorioso, tan grande tu nombre, y te dignas a mirar a tus hijos tan bajos y nos hace yo un poco menor que los ángeles. Por eso él le impactó mucho la muerte y hace un cántico para Saúl y su hijo. Ojalá que nosotros también apreciemos así. Cobra un poco más sentido por este tipo de historias. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: Ama a tu enemigo, al que te maldice, bendícelo. Ese tipo de cosas que hacía David. Entonces era conforme al corazón de Dios. Y qué padre, ¿no? Yo les digo siempre, quiero que lo piensen y lo consideren en las personas que nosotros podemos influir. Que tus hijos te vean así, tus familiares, y que te digan: Ah, él es bien diferente. Porque reacciona bien distinto a todos mis tíos, a los del barrio. Y no, es que él tiene un sentido tan correcto de lo que es santo para Dios. Él no profana su palabra. Sabe que hay cosas muy importantes que no se tienen que jugar. Tiene un temor muy reverente de Dios, así como David decía: ¿Cómo se te ocurre matar a un ungido? Qué suave, ¿no? Que mis hijos, que yo les pudiera modelar ese tipo de cosas, que nosotros también forjemos valientes, así de que no, es que a Dios se le ama, se le honra, se le respeta. Pues ese era el estudio. Ya nos aventamos otro capítulo y otros salmos más del rey David. Y pensemos en eso, ¿no? Qué padre es pasar tiempo con alguien que te está enseñando cosas buenas. No es perfecto. Y vamos a seguir avanzando en la historia y vamos a ver sus errorzotes. Pero de todas formas, sabemos que en lo más profundo sí tenía un corazón conforme a Dios, que es lo que veíamos el domingo pasado, creo, ¿no? O sea, que el creyente, el varón íntegro, no es perfecto, pero cuando lo examinas bien a fondo, dice, no, tiene un corazón bien distinto. Lo que resaltaría un poco más de aquí es influencia. Ya es más marcada el amar a los enemigos, el honrar incluso también esas pérdidas. Pero, ¿saben a quién me acaba de recordar? A Jesús con Judas. Yo estoy más de la teoría. Hay un cierto debate. Algunos piensan que Judas sí estuvo en la cena del Señor, otros que no. Algunos piensan que sí estuvo cuando le lavó los pies Jesús a los discípulos, otros piensan que no. Yo sospecho que sí estuvo y fue partícipe, y eso le trae más condenación. Sí, por eso es un punto a favor, una sospecha, pero hay otros evangelios donde dicen, no, como que cenaron. Y ya cuando tomó, le dice Jesús, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Y cuando se va, empieza a decir, esta copa y esto. O sea, como que hay unos evangelios que sí parece que estuvo y otros que no. Hay un debate, yo me inclino un poquito más porque sí estuvo. Porque yo creo que Jesús sí es capaz, o sea, de lavar los pies. Y siempre cuando, por ejemplo, cuando lo entrega. Y lo dice, oye amigo, ¿dónde vienes y por qué me entregas con un beso? Yo digo que Jesús de todas formas fue amable. O sea, él nunca le dijo, ahí vienes traidor. Como que él lo quería hacer recapacitar. Y decía, todavía te amo, todavía te puedes arrepentir. Todavía lo trata así con cierto cariño y compasión. Hay un remordimiento y un arrepentimiento y se siente mal porque él dice, sí, maté a alguien inocente. Pero el arrepentimiento no sirvió de nada a él porque se arrepiente ante los sacerdotes, el Sanedrín. No, nunca fue con Jesús y le dijo, perdóname Jesús, sino que él, su vergüenza y ya él como... Es que esa es la apostasía. Cuando tú ya tienes la esperanza de que Jesús te va a perdonar, de que ya no tienes fe en Dios, ya blasfemas con el Espíritu Santo porque ya no confías en Él, te pierdes, te extravía, ya no te puedes arrepentir con Jesús. No sirve de nada arrepentirte con quien sea. A lo que quería ir es que yo sospecho, ¿no? Si Jesús, que Él sí sabía que Judas lo iba a traicionar, cuando andaba lavando los pies, pues no se narra de que aquí le voy a echar el agua hirviendo. No, sino que él dice también, así como lo hice con ustedes, yo digo, lavarle los pies a Judas. Eso, yo creo que es un equivalente a lo que hizo David. Porque no lo dijiste en una estrofa ahí cuando se va ahí con la bruja de Endor. ¿No?
¿Pero será eso de los hijos de Dios o de los conocedores de Dios?
Bueno, lo que yo sí veo es como una advertencia de que todos debiéramos de examinar. Y en algún punto yo creo que los soldados de David eran así. Yo sí creo que eran unos malandros. Ellos tenían un corazón de Saúl, pero exponerse tanto tiempo a él y empezar a tener más que nada un temor a Dios, una fe en Dios... Esta serie de estudios, no sé si se acuerdan, pero lo primero que hice fue leerles cómo termina la reseña de los valientes de David. Entonces hicieron cosas bien sorprendentes donde decían, en dos ocasiones te narra, vinieron los filisteos y se querían apoderar de un campo de botana, de sembradíos, de no sé si cebada o algo, lentejas o cebada. Y se van todos corriendo, pero se queda uno solo y destruye a todos, ya nomás aquellos que regresaron al botín. Yo lo que me imagino en la mente del que se queda solo a enfrentar, no sé, 800 soldados o 1000, quién sabe cuántos serían. No creo que era un ejército tan grande, pero que un solo hombre destruya a todo uno mientras todos salieron corriendo. Yo quiero imaginarme que ese valiente David dijo, se están metiendo con Dios. Dios es más poderoso, o sea, ¿cómo se les ocurre a estos incircuncisos meter lo mismo que tenía en la mente del Dios que tenía David cuando enfrenta a Goliat, que decía, ¿por qué les da miedo Goliat? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se le ocurre a ellos buscarle pleito al Rey de Reyes y Señor de Señores? Eso yo no lo voy a permitir. Nada más es por la gloria de ellos, yo sé que yo lo puedo matar. Entonces yo me imagino que ellos maduraron a ese tipo de fe, de confiar en Dios. O sea, ellos no mataban a tantas gentes por destreza. Yo creo que era destreza, seguramente disciplina, muchas cosas, pero más que nada era fe en Dios. Porque pues cómo explicas así que David en la primera piedra le da en la frente. Pues eso es fe. Bueno, hay otros que dicen, agarró más piedras por si le erraba. Otros dicen, es que habían otros gigantes, otros carnales que tenía. Yo no sé, pero yo siempre me imagino que ese es el donde David dice, ¿cómo se le ocurre a este incircunciso meterte con el Dios de los escuadrones de Israel? O sea, él decía, no, esto no puede, esto me indigna tanto que blasfemen el nombre de Dios. Creo que todos esos soldados que antes eran unos malandros, que se describen como alguien, como un Judas, como un Saúl, así empezaron, igualitos. Así empezamos nosotros también. Quiera Dios, ¿no?, que a lo largo de los años que Dios nos dé vida y tenemos un encuentro real con Él y tenemos el Espíritu Santo, tenemos que crecer en fe a tal grado de hacer hazañas para gloria de Dios, y van a ser diferentes, ¿no?, en estos tiempos. Obviamente, pero qué padre sea que de repente nuestras familias digan, a Gil lo metieron a la cárcel injustamente, ¿no?, y aguantó vara, y no, él está ya predicando, está haciendo, o el brother este le mataron a sus hijos y perdonó a la familia. O sea, como que hacer ese tipo de hazañas, así, o aquel se metió a un barrio acá lleno de miseria y de malandros y se puso a predicarles a los de los condominios.
Ellos sacaron el camino. Yo he escuchado testimonios de hermanos que son apuñalados y los perdonan, y luego esos hermanos son pastores ahora. No, ¿en cuál?
Por ejemplo,
allí
en su yerno descuartizó a su hija. ¿Oye? Descuartizó a su hija y Gigi Ávila fue hasta la cárcel con el yerno y lo abrazó.
¿Te perdonó?
Dijo, te perdono.
Sí.
Dijo, hombre, así yo. Ajá.
Sí, ahí está la vida de Nicky Cruz, el que evangelizó David Wilkerson. Su mamá le da unas golpizas desde niño, los dejaba sangrando, y toda la vida aborreció a su mamá y la perdonó cuando vino a los pies de Jesús. Entonces, pues vamos a orar para que seamos más así.
Más así, claro.
Sí, y pero tiene que ver mucho con ese acercamiento. Si ellos tenían el privilegio de... En los valientes de David se menciona que habían 30 que destacaron. Ya hubieron 600, 570 que no se acercaron tanto. Y luego dice un grupo cerrado, 3, y luego había un jefe, y luego tenía el de la guardia personal. Entonces por eso así dice las hazañas que hacían, y más que nada era por fe en Dios. Y David se me hace bien bonito, o sea que les modeló, ¿no?, cómo es el hombre temeroso de Dios, conforme al corazón de Dios, y pudo hacerlos madurar. Y yo se los he dicho, ¿qué más quisiera yo poder ser un buen modelo para ustedes? Pero digo, no, pues todavía me siento así como que estoy aprendiendo exactamente igual que ustedes. O sea, venir a las Escrituras y acercarnos cada vez más a Jesús. O sea, todos debemos de crecer. Pues oramos, ¿sale? Padre bendito, muchas gracias por este estudio otra vez, y danos paciencia y perseverancia, porque probablemente pues nos va a faltar más años para madurar en la fe, Señor, pero no permitas que seamos de los que se rezagan, de aquellos que se van alejando de ese grupo íntimo de tu Hijo Jesús, sino cada vez más ayúdanos a acercarnos más y más para que nuestra fe siga creciendo y seamos también varones valientes, Señor. No porque tenemos fuerza en nuestra propia inteligencia, en nuestro conocimiento, en nuestras capacidades, no, ayúdanos a ser lo más débiles posible y tener una fuerza de fe y no dudar, Señor, que tú eres el que da, pues, gracias, Señor, al humilde. Ayúdanos, Señor, a tratar de aterrizar bien en el día a día, en las circunstancias de la vida, en los problemas que nos vienen en la semana. Ayúdanos a verlos como oportunidades para crecer y a poner esto en práctica. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.